Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, queridos oyentes de Fénix Digital. En este momento, 7 de la noche, este programa se está transmitiendo por Costa del Sol FM 93.1 desde Guiri, Estado Sucre. Y también se transmite por el canal de mi querido amigo Ángel Monagas, caiga quien caiga, desde Miami, Florida. He tenido algunos inconvenientes para concretar mis invitados, pero muchos me han dicho que me darán la entrevista muy pronto. Hemos hablado por horas con algunos de ellos, que al punto de que ya somos más que a mí, más que mis entrevistados son mis amigos. Pero les puedo decir que si Dios quiere, Dios mediante, muy pronto tendremos a el doctor Marcel Granier, por supuesto, muy esperado por mí, mi gran amigo heredado de mi abuelo Rafael Poleo, uno de mis mejores amigos de Boston, Gerardo Peña, un posible candidato del partido PAN para ser el próximo presidente de México, mi amigo Luis Ávila, quien es consultor tecnológico y también uno de los amigos que más me conoce de Boston, y Ernesto Palacio Peña, que es mi mejor amigo desde que llegamos al curso de inglés en el Emmanuel College. Él es broker hipotecario en México, un país perfecto para adquirir viviendas a increíbles costos, con buenos financiamientos y con un clima espectacular, dependiendo de dónde elijan comprar su propiedad, por supuesto. También voy a entrevistar a alguien que se ha convertido en un amigo muy cercano, que se llama Mario Iván Carreto Molina, vicealmirante retirado. Pero como ustedes saben, vivo en Venezuela y entrevistarlo a él me aseguraría ser presa política el mismo día después de su entrevista. Y bueno, después de la larga lista de invitados que ya pronto tendré, espero que la mano de Dios interceda, en este espacio, y dadas las limitaciones de libertad de expresión que poseo, aquí les hago un recuento de noticias sobre ciencia y tecnología que nos están diciendo que seremos inmortales, que la vejez se puede revertir, que estamos acercándonos a un punto de no retorno en donde todos podemos vivir por lo menos 30 años más, sin lucir de nuestra edad y con salud. Por ejemplo, yo podría lucir de mi edad, pero increíblemente bien conservada, súper flaca, sin arrugas, cosa que ya se puede hacer gracias al balón gástrico y X cantidad de medicamentos que yo no recomiendo. Yo creo que deben ser supervisados por un médico. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí, mi primera noticia. Usamos solo el 10% de nuestro cerebro. Yo me imagino que en muchos políticos no usan ni el 0.1%. Pero la ciencia dice que no. Durante décadas, la creencia de los seres humanos, que los seres humanos utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ha circulado como un mito popular, reforzando películas, libros de autoayuda y hasta se lo atribuyeron a Albert Einstein. Sin embargo, la neurociencia moderna lo desmiente, categóricamente. Estudios con tecnologías como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la tomografía por emisión de positrones, PET, han demostrado que todas las regiones del cerebro muestran actividad incluso durante el sueño. El cerebro humano funciona como una orquesta sinfónica. No todas las áreas están activas al mismo tiempo, pero cada una entra en acción según la tarea que realizamos. Por ejemplo, cuando nos concentramos, se activa la red ejecutiva. Cuando soñamos despiertos, entra en juego la red por defecto. Y cuando sentimos emociones, se encienden estructuras como la amígdala y el hipocampo. No sé qué pasará con la gente que le sacaron las amígdalas. Esta alternancia no es una limitación, sino una muestra de eficiencia evolutiva. Como explica el neurocientífico Barry Bejerstein, no existe una zona del cerebro que pueda dañarse sin consecuencias funcionales, lo que refuerza la idea de que usamos el 100% de este órgano. Además, investigaciones recientes del Stanford Neuroscience Institute y la iniciativa BRAIN han mapeado con precisión las redes neuronales que se activan en distintos contextos cognitivos. Incluso en reposo, el cerebro mantiene una actividad basal significativa. La idea de que el 90% permanece inactivo es incompatible con la evidencia científica y con el alto costo metabólico que implica mantener un órgano complejo. Si no usáramos el cerebro por completo, la evolución ya lo habría reducido hace milenios. Entonces, aquí les voy a hacer tres preguntas que hace mi comadre, mi amiga Alex Hampson. Estuvimos hablando del tema y ella me dice, Chama, ¿pero de dónde surgió el mito del 10% del cerebro? Porque realmente es un mito bastante difundido, ¿no? Bueno, la respuesta corta de una mala interpretación de estudios del siglo XIX y el siglo XX, donde se decía que solo se conocía la función del 10% del cerebro, no que solo se usara ese porcentaje. Para que vean cómo un chisme se puede convertir en algo totalmente diferente. Ajá, después, ¿qué tecnologías han demostrado que usamos todo el cerebro? Entonces, bueno, ya esas tecnologías existen. Se llama la fMRI y la PET. Y estas tecnologías han revelado que todas las regiones cerebrales muestran actividad, incluso reposo, durante el sueño. Y yo creo que a veces tenemos más actividad cerebral durante el sueño que cuando estamos despiertos, porque son unos sueños bien elaborados, ¿no? ¿Puede la inteligencia artificial aumentar nuestra capacidad cognitiva? Claro que sí, Alex. Sí. Y de manera estratégica. Es lo que me dice ChatGPT. La inteligencia artificial puede completar nuestras habilidades, pero no sustituir el pensamiento crítico ni la memoria humana. Bueno, vamos con la segunda noticia. Una señal de radio de hace más de 13.000 millones de años podría revelar cómo nació el universo. Un equipo internacional de científicos ha detectado una señal de radio extremadamente antigua, conocida como la señal de los 21 centímetros, que podría ofrecer pistas inéditas sobre los primeros instantes del cosmos. Esta emisión proviene de átomos de hidrógeno que existieron apenas 100 millones de años después del Big Bang, cuando el universo aún era oscuro, frío y sin estrellas, que me imagino que eso lo redactó Dios. El hallazgo fue posible gracias al proyecto REACH, Radio Experiment for the Analysis of Cosmic Hydrogen, o hidrógeno, una antena instalada en Sudáfrica que busca captar las huellas del hidrógeno primordial. Según los investigadores de la Universidad de Cambridge, esta señal podría ayudarnos a entender cómo surgieron las primeras estrellas y galaxias y cómo la luz comenzó a abrirse paso en el universo, que hasta entonces era pura oscuridad. El estudio publicado en Nature Astronomy fue liderado por la astrofísica Anastasia Fialkov y el investigador Eloy Delera Acedo. Ambos explican que mediante simulaciones avanzadas lograron predecir cómo esta señal puede revelar la masa, la distribución y la radiación de las primeras estrellas. Este descubrimiento no solo amplía nuestra comprensión del universo, sino que también marca un hito en cuanto a capacidad de radioastronomía para explorar los orígenes cósmicos. Yo aquí no transmito noticias falsas, por mucho que a veces me dé risa la pronunciación en inglés de ciertas cosas. Y aquí están las fuentes de estas noticias. El Independent, de mi querido amigo Álvaro Vargas Llosa, La Jornada, es donde explican los 21 centímetros que podría revelar el inicio del cosmos, y Nature Astronomy, que dice que las estrellas tenían una distribución de masa determinada con una señal de 21 centímetros. Entonces, estuve hablando sobre esta noticia con un amigo mío muy inteligente que se llama Omar Alfonso. Y él más o menos me hizo estas tres preguntas. ¿Qué es la señal de los 21 centímetros? Bueno, es una emisión de radio generada por átomos de hidrógeno en el universo primitivo, clave para estudiar la formación de las primeras estrellas. ¿Cómo se detectó esta señal? Me preguntó Omar. El radiotelescopio REACH, ubicado en Sudáfrica, diseñado para captar emisiones del hidrógeno cósmico tras el Big Bang. ¿Y por qué es importante este hallazgo? Me dice mi querido amigo el doctor Alfonso. Porque podría revelar cómo surgió la luz en el universo y cómo se formaron las primeras estructuras cósmicas. ¿Cómo es posible que detectemos señales o imágenes de hace más de 13.000 millones de años si no podemos viajar en el tiempo? La respuesta está en cómo funciona la luz en el universo. Cuando un objeto emite luz, como una estrella o una nube de hidrógeno, esa luz viaja por el espacio a una velocidad constante de 299.792 kilómetros por segundo, para ser exactos. Si ese objeto está lo suficientemente lejos, su luz podría tardar miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Así que cuando nosotros observamos esa luz hoy, en realidad estamos viendo cómo brillaba ese objeto hace muchísimo tiempo. El telescopio espacial James Webb no viaja al pasado, pero sí actúa como una máquina del tiempo óptica, gracias a su capacidad para detectar luz infrarroja extremadamente tenue. Puede captar emisiones provenientes de galaxias y estructuras que se formaron apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Esta luz ha estado viajando por el universo desde entonces y solo ahora está alcanzando nuestros instrumentos. Por eso decimos que vemos el pasado, no porque retrocedamos en el tiempo, sino porque la luz que recibimos es un testimonio directo de épocas remotas. En el caso de la señal de radio de los 21 centímetros, ocurre algo similar. Esta señal fue emitida por átomos de hidrógeno en el universo primitivo, cuando aún no existían estrellas ni galaxias, como el universo se está quedando expandiendo desde el Big Bang. Esa señal también se ha estirado y se ha debilitado con el tiempo, pero aún así se ha logrado poder oír esta señal. Detectarla hoy es como recibir una carta enviada hace 13.000 millones de años. Por lo que el remitente puede que siga escribiendo y podamos seguir recibiendo cartas de muchísimo menos edad, de 12.000 millones de años. Por último, es importante aclarar que ni el telescopio Webb ni otro instrumento puede ver antes del Big Bang. Esto no lo entiendo, yo lo estuve investigando, pero no lo entiendo. Dice que lo que sí puede hacer es observar hasta los límites del observable, los primeros momentos después de esta gran explosión cósmica, que tampoco lo entiendo porque no hemos visto el Big Bang, pero esto es según los científicos de la Universidad de Oxford. El Webb ha confirmado predicciones del Hubble sobre la expansión del universo y ha observado galaxias formadas apenas 300 millones de años después del Big Bang, o sea que ya estamos cerquita. Así que no estamos retrocediendo el tiempo, sino la historia escrita en la luz que aún viaja por el cosmos. Fascinante, ¿verdad? Un poquito enredado, ¿no? Pero yo ya lo estoy entendiendo, más o menos. Ahora, mi tercera noticia marca un hito en cuanto a medicina regenerativa se refiere. Japón acaba de lograr un avance histórico en el tratamiento de Parkinson con células madre cerebrales cultivadas en laboratorio. Un equipo de científicos de la Universidad de Kioto ha dado un paso revolucionario en la lucha contra el Parkinson al trasplantar con éxito neuronas dopaminérgicas cultivadas en laboratorios directamente en el cerebro de pacientes. Estas células fueron generadas a partir de células madres pluripotentes inducidas IEPS, una tecnología que permite reprogramar células adultas para que se comporten como células madres embrionarias, capaces de transformarse en cualquier tipo de célula. Esto quiere decir que el Parkinson está a punto de desaparecer. Voy a dejar la noticia hasta aquí. Seguimos un poquito más con esta noticia después. When you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the warmth in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you.
told yourself years ago. You never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I love you, want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me, want you the way that I want to. If you'd only let it be.
Ok, por aquí continuamos, queridos amigos de Fénix Digital. Hablábamos del Parkinson. ¿Cómo fue el experimento en donde lograron revertir esta enfermedad bastante en varios pacientes? Consistió en implementar entre 5 y 10 millones de neuronas en 7 pacientes diagnosticados con Parkinson. Los resultados preliminares publicados en la entrevista fueron la revista Nature, otra vez, son alentadores, ya que las células trasplantadas no solo sobrevivieron sin causar efectos adversos graves, sino que comenzaron a producir dopamina, el neurotransmisor que es clave y causa los síntomas motores de la enfermedad. Varios pacientes mostraron mejoras clínicas en su movilidad, lo que sugiere que esta terapia podría restaurar funciones perdidas. Este avance marca el inicio de una nueva era en la medicina regenerativa. Aunque aún no se encuentra en fase experimental, el equipo japonés planea avanzar hacia ensayos más amplios y eventualmente hacia la aprobación clínica si los resultados se confirman. Entonces esta técnica podría ofrecerse como una alternativa real a millones de personas que hoy enfrentan esta enfermedad tan horrible. Y lo digo y me acuerdo de Michael J. Fox, que de verdad se ha deteriorado mucho con esta enfermedad. Las fuentes científicas de esta noticia las respaldan International Press, Noticias JP, Ensayo Clínico de la Universidad de Kioto y AARP, resultados de estudio en Japón y Estados Unidos. Y bueno, aquí tenemos unas preguntas que me hace una muy amiga mía que se llama Graciela, interesada en todo lo que es la parte científica de mi programa Fénix Digital. Le respondo brevemente. ¿Qué son las células iPS y por qué son importantes? Bueno, son células adultas reprogramadas para comportarse como células madres. Permiten generar neuronas dopaminérgicas sin reducir a tejido embrionario. ¿Qué resultados se observaron en los pacientes? Bueno, mejoras en la movilidad, aumento en la producción de dopamina y ausencia de efectos adversos graves. O sea, que me imagino que para mucho el temblor que suele acompañar a esta enfermedad. ¿Cuándo podría estar disponible este tratamiento? Dice que aunque está en fase de ensayo, si los estudios continúan con éxito, podría aprobarse para dentro de 2 años. Aquí una cuarta noticia, que es impactante. Japón desarrolla un plástico que se disuelve en el mar sin dejar residuos, un hito para la salud de los océanos. En un avance que podría transformar la lucha contra la contaminación marina, científicos japoneses del Centro Riken para la Ciencia de la Materia Emergente y la Universidad de Tokio han creado un plástico biodegradable que se disuelve completamente en el agua de mar en cuestión de horas, a diferencia de los plásticos convencionales que pueden tardar siglos en degradarse y liberan microplásticos tóxicos. Este nuevo material desaparece sin dejar rastro, sin emitir dióxido de carbono y sin afectar la vida marina. El secreto de esta innovación radica en su estructura química. Está compuesto por monómeros iónicos que forman enlaces salinos. Estos enlaces le otorgan resistencia y flexibilidad, pero se rompen rápidamente al entrar en el contacto con la sal del océano. En pruebas de laboratorio realizadas en Wako, cerca de Tokio, fragmentos del plástico se disolvieron por completo tras 1 hora de agitación en el agua salada. Además, en tierra húmeda el material se descompone en unos 10 días, librando nutrientes como fósforo y nitrógeno, lo que lo convierte también en un aliado para la agricultura sostenible. Es maravilloso esto. Este plástico no es tóxico, no es inflamable y puede moldearse como los plásticos tradicionales. Pero hay un detallito, aunque aún no está disponible comercialmente, ha despertado gran interés en la industria del embalaje en sectores como la pesca, la agricultura y la alimentación. Si se implementa a gran escala, podría marcar un antes y un después en la estrategia global para reducir los residuos plásticos que hoy amenazan la biodiversidad marina y la salud humana, y tendremos un planeta Tierra más vivible. Y bueno, para los que están pensando en irse a Marte con mi pana Elon Musk, chévere, pero yo me quedo aquí en la Tierra. 3 preguntas. Esta me las hace mi pana Álvaro desde República Dominicana. ¿Qué hace este plástico diferente a los otros plásticos biodegradables? Que bueno, se disuelve en agua salada en horas sin dejar microplásticos ni residuos tóxicos, Alvarito. ¿Pueden usarse como el plástico convencional? Sí. Tiene una resistencia similar y puede moldearse, pero requiere recubrimientos para evitar que se degrade antes de tiempo. Ahí es donde está el detalle, que no se vaya a degradar antes de tiempo. ¿Y cuándo estará disponible para el público? Bueno, aún está en fase de desarrollo, es lo que me dice ChatGPT y Claude, que es mi inteligencia artificial en que más confío, y por eso te respondo, mi querido Alvarito, pero ya hay interés comercial y se espera que su implementación el próximo año. Así que ya que tú vives allá en República Dominicana, puedes ser el primero en introducirlo por allá para hacerte millonario. La quinta noticia es un poco complicada de entender, pero le dije a Copilot que me lo explicara de la manera más fácil. ¿Ustedes saben el cuento ese de que no, tú fuiste el espermatozoide más rápido y igualmente así saliste de bruto o de feo o de bonito o de lo que sea? Que bueno, prácticamente se ha convertido en un chiste. Pues no, no es así. No fuiste el espermatozoide más rápido. Fuiste el elegido. Durante años nos contaron que la fecundación era una carrera frenética entre millones de espermatozoides, donde solo el más veloz alcanzaba la gloria de fecundar el óvulo. Pero un estudio de la Universidad de Estocolmo y la Universidad de Manchester han revelado una verdad mucho más sofisticada y sorprendente. El óvulo no es un receptor pasivo, es un agente activo que elige el espermatozoide que más le conviene, así como las mujeres. Tienen que escoger al hombre que más le conviene, no del cual se vayan a enamorar. ¿Cómo lo hace? A través de señales químicas llamadas quimioatrayentes, que libera en el líquido folicular. Estas sustancias actúan como un sistema de navegación molecular, atraen a ciertos espermatozoides y repelen otros. Lo más fascinante es que esta elección no siempre coincide con la pareja sexual de la mujer. Es decir, que el óvulo podría preferir el esperma de otro hombre si lo considera genéticamente más compatible. O sea, que el óvulo tiene, le gustan a unos tipos y a ti te gustan otros. Tienes que preguntarle a tu óvulo qué tipo le gusta para que sea el receptor del espermatozoide, que será tus hijos, pues, ¿no? Este fenómeno se conoce como elección críptica femenina y podría tener implicaciones profundas en la fertilidad humana y en la comprensión de la reproducción asistida. El estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B demostró que el líquido folicular de distintas mujeres atrae de forma diferencial el esperma de ciertos hombres. Esto sugiere que la compatibilidad genética entre gametos podría ser más importante que la afinidad entre las personas. En otras palabras, no ganaste la carrera por ser el espermatozoide más rápido, sino porque el óvulo te eligió como su pareja ideal. Una historia de amor bioquímica que redefine lo que creíamos saber sobre el inicio de la vida. Fuentes científicas que respaldan esta noticia: en Natalben, el óvulo elige el espermatozoide más fértil. En Infosalud, tienen los óvulos capacidad de elegir el esperma, pueden buscar ese artículo. Y en el estudio original, en Proceedings of the Royal Society B. Tres preguntas que me hace mi excompañera de WeConnect, Magdalena. Magda, me preguntaste, ¿qué son los quimioatrayentes? Que suena tan rebuscado. Bueno, respuesta corta, son señales químicas que el óvulo libera para atraer espermatozoides compatibles y de alta calidad genética. Me dice, ¿y el óvulo puede rechazar el esperma de tu pareja? Claro, por eso muchas parejas les cuesta demasiado tener hijos. Y el estudio muestra que el óvulo puede preferir esperma de otro hombre si lo considera más compatible. ¿Y qué implicaciones tiene esto en la fertilidad? Bueno, podría explicar casos de infertilidad inexplicada y mejorar los tratamientos de reproducción asistida. Ahora, bueno, la sexta noticia es un chisme. Como saben, no puedo hacer análisis políticos de mi país en mi país. Por lo tanto, tengo que hacer este podcast, que es una mezcla entre lo que sería la revistica de esas elecciones de The Reader Digest y ahora con un poco de la revista Hola o Variedades. Bueno, señores, Jeff Bezos se casa y su boda en Venecia estará llena de lujo, donaciones y ya empezaron las protestas de los venecianos. El magnate Jeff Bezos y su prometida, la periodista Lauren Sánchez, eligieron Venecia como un escenario para su fastuosa boda prevista para el 26 al 28 de junio. O sea, van a ser 3 días de rumba. Con una lista de invitados que incluye celebridades como Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio y Oprah Winfrey. La pareja reservó hoteles completos, contrató seguridad privada y organizó una celebración de 3 días. Pero lo que parecía una postal de ensueño pronto se le convirtió en la peor pesadilla al señor de Amazon. Grupo de activistas y residentes venecianos protestaron enérgicamente contra el evento, argumentando que simboliza el exceso de los superricos, qué envidioso, ¿vale?, y el deterioro de la vida cotidiana en una ciudad ya saturada por el turismo. Con pancartas que decían, no hay espacio para besos, y si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos. Los manifestantes lograron que la pareja trasladara la celebración principal fuera del centro histórico, hacia el Arsenal de Venecia, una antigua base naval más alejada del bullicio urbano. A pesar de las críticas, Bezos y Sánchez anunciaron que donarán fondos a organizaciones dedicadas a la conservación de Venecia por cada invitado que asista a la boda. Entre las beneficiarias estarán la oficina de la UNESCO en la ciudad, el consorcio de investigación Corilla y la Universidad Internacional de Venecia. En lugar de regalos, los novios pidieron a sus invitados contribuir con la preservación del patrimonio cultural de Venecia. Me parece muy bonito. Este episodio refleja cómo incluso eventos de farándula pueden generar debates profundos sobre desigualdad, sostenibilidad y el uso del espacio público. Y para quienes vivimos en Venezuela, donde hablar de política puede ser delicado, Abordar noticias internacionales con impacto social es una forma poderosa de informar, entretener y reflexionar sin censura, porque contar verdades también es una forma de resistencia. Por eso yo elijo puras noticias que son comprobables, nada de fake news. Ahora, una pregunta sobre la primera noticia que les compartí en este programa. Si usamos el 100% de nuestro cerebro y no solo un 10%, y ahora nos apoyamos en inteligencias artificiales como Copilot, Gemini, ChatGPT, MML, GPT y Claude, quiere decir que usamos un 130 o un 140% de las capacidades sumando estas inteligencias artificiales. Bueno, yo pienso que sí, porque estas inteligencias artificiales se convierten en extensiones cognitivas, por lo que estamos ante una nueva era de la inteligencia aumentada. Ahora, una pregunta que surge, un poco de la noticia de la señal de radio y los 21 centímetros. ¿Es realmente posible que consigamos viajar en el tiempo? Bueno, es una de las preguntas más fascinantes y complejas de la física moderna. La respuesta corta es, en teoría sí es posible viajar en el tiempo, pero en la práctica aún estamos muy lejos de lograrlo. Desde la perspectiva de la relatividad general de Einstein, el tiempo no es una constante universal. El tiempo es una dimensión más del espacio-tiempo. Yeah. Por lo tanto, si ustedes ven, los astronautas que orbitan en la Tierra a gran velocidad experimentan un paso del tiempo ligeramente más lento que nosotros. Y eso es una forma de viaje al futuro, aunque minúscula. Además, he leído que cuando llegan a la Tierra envejecen mucho más rápido. Ahora bien, viajar al pasado es mucho más problemático. Algunas soluciones matemáticas de la relatividad permiten la existencia de curvas temporales cerradas, que se llaman CTC. No me preguntes sobre los gusanos, eso sí que no averigüé. Además, existen paradojas lógicas, como la famosa paradoja del abuelo, que complican la posibilidad de viajar al pasado sin alterar la causalidad. Algunos físicos, como Lorenzo Gavazzino o Barak Shohani, han propuesto modelos teóricos que podrían resolver estas contradicciones mediante universos paralelos o cronologías múltiples. Pero por ahora todo esto sigue siendo especulación científica y no tecnología realizable. Y bueno, aquí la conclusión editorial. Hemos creído siempre lo que nos dijeron, que usábamos el 10% del cerebro y ya vemos que no es así, que ahorita estamos usando al 140%, porque lo usamos al 100% más todas las inteligencias artificiales que estamos usando y nos creímos esto. Pero ya sabemos que no solo usamos más, sino que lo usamos todo de forma orquestada, armónica y brillante. Esto no es solo una corrección científica, es una declaración de principios. Hemos subestimado la parte del relato dominante, pero la neurociencia ya no da lugar a dudas. Y en un mundo donde se propagan noticias falsas como si fueran certezas, nosotros hoy elegimos celebrar la inteligencia real, esa que organiza, crea, recuerda, conecta y transforma. Esta misma inteligencia está regenerando el cuerpo humano. Desde Japón llegan terapias con células madres que devuelven el movimiento a pacientes con Parkinson, mientras la ciencia ambiental desarrolla materiales que se disuelven en el mar como si nunca hubieran contaminado. No es solo innovación, es empatía codificada en átomos, tecnología al servicio del planeta. Mientras tanto, desde las profundidades del universo, una señal de hace 13.000 millones de años nos recuerda que todavía hay misterios que nos están alcanzando. No estamos solos en el espacio ni en el tiempo. Somos parte de una coreografía cósmica que apenitas empieza a revelarse. Y si crees que esto termina en los laboratorios o en el espacio, piensa en lo más íntimo de la vida, el momento de la fecundación. Porque ahora, entonces ya sabemos que el óvulo es el que elige. Hay una inteligencia silenciosa en el cuerpo humano que decide, que filtra, que busca lo mejor para la vida que se inicia. Incluso Jeff Bezos, desde su fiesta millonaria en Venecia, tuvo que enfrentar una lección de realidad. Puedes alquilar un palacio, pero no puedes alquilar la conciencia social de un pueblo consciente. Eso también es inteligencia, cuando la colectividad decide basta y lo hace con dignidad. Y para responder de manera definitiva a lo de la inmortalidad, les puedo decir que en resumen no estamos a las puertas de la inmortalidad, pero sí al borde de una revolución en la forma en que envejecemos. Y si combinamos estos avances con inteligencia artificial, medicina regenerativa, conciencia colectiva, podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva era, la del cuerpo eterno, pero no la del cuerpo eterno, perdón, pero sí la de la juventud prolongada y la salud optimizada. Una era donde vivir más y mejor no solo será un privilegio, sino una posibilidad compartida. Y bueno, me despido transmitiendo desde Costa del Sol FM 93.1, desde Güiria, Estado Sucre, y también desde el canal Caiga Quien Caiga, el portal de información más relevante del sur de la Florida. Quiero acotar que este programa no es solo una selección de noticias, es un acto de resistencia sensata. Es usar el 100% de nuestra atención, nuestra voz y nuestra capacidad de asombro para contar verdades con evidencia. Aquí no repetimos lo que suena bonito. Aquí activamos el pensamiento como si fuera un músculo colectivo. Porque en Venezuela, donde hay temas que no podemos decir, lo que sí podemos y debemos es contar lo que importa. Con criterio y con certeza de que informar también es un acto de reconstrucción nacional, ya que estamos de alguna manera aportando ideas para la Venezuela que renacerá de sus cenizas como el ave fénix. Bueno, espero que les haya gustado el programa y hasta el próximo programa. Chao.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.